Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, feliz tarde, sabemos que ya va cayendo el día, pero sin duda queremos que sea esta última hora algo interesante y sobre todo que no pase inadvertido a todos ustedes. Les vamos a hablar de un tema que, ojo, si tienen adolescentes cerca, porque merece la pena que les acerquen a la radio o que lo graben o que escuchen posteriormente el podcast. ¿Por qué les digo esto? Porque hablamos de violencia de género y siempre lo asociamos a personas adultas y resulta que vamos a echar la mirada y vamos a poner el foco en gente muy joven, en adolescentes, que también están padeciendo la violencia de género. Es una lacra social terrible que hoy nuevamente queremos poner sobre la mesa en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mónica González ha elegido hoy este tema, así que Mónica, bienvenida, bien elegido el tema.
Gracias, Nieves, buenas tardes.
Y hablemos de mujeres y hablemos también de adolescentes. Antes digamos que 37 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Es una cifra que tristemente seguirá subiendo porque hemos visto que estadísticamente una mujer es asesinada prácticamente cada semana. Así que, Mónica, ¿qué te parece si ponemos el foco en los más jóvenes, en los adolescentes?
Me parece fantástico. Porque además yo creo que es un tema del que no se habla prácticamente. Si te das cuenta, Nieves, siempre hemos hablado en este programa de violencia de género, pero fíjate, a raíz de varias noticias que me llegaron las últimas semanas sobre adolescentes, testimonios, yo te lo conté y lo puse sobre la mesa porque me parece tremendo lo que también los más jóvenes, los menores de edad, están sufriendo, estas chavalas están sufriendo y no saben qué hacer. Entonces yo creo que es momento de hablar alto y claro de que, como tú bien apuntabas, Nieves, de que los padres estén atentos, de que las chavalas nos escuchen, porque es verdad que los adolescentes ven la violencia de género como algo lejano, aunque parezca que no, ¿eh? Es curioso, algo lejano, porque no conocen o piensan de alguna manera que la violencia de género va más con los adultos,
no
más que
con
los jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Y eso que lo pueden estar pasando muy mal con esas primeras parejas, ¿no?, que tienen esos primeros novios.
Efectivamente, sí, ellas no se ven como víctimas, sino que se sienten culpables, sienten vergüenza, ellos no se consideran agresores porque creen erróneamente que lo que hacen es proteger a su pareja, a su novia, y aquí tiene mucho que ver, y voy a incidir en la tecnología, que se ha convertido, digámoslo así, en la forma que utilizan los agresores, los menores agresores, para seguir ejerciendo la violencia sobre sus víctimas, sobre sus novias. Hablamos, por ejemplo, de una cifra, el 67,4% de los casos de agresiones de violencia de género en menores, en adolescentes, proceden de las tecnologías, están implicadas en este tipo de violencia de género. También hay que apuntar que, si damos datos también importantes, el 24% de las adolescentes víctimas de violencia de género han sufrido violencia psicológica o control, violencia emocional, control del móvil, han sido insultadas, ridiculizadas o han decidido por ellas en un 17,3%. Y además vamos a ir más allá, Nieves. La percepción de la violencia machista entre los jóvenes de 15 a 29 años es distinta que en los adultos a partir de esa edad. Mira, y te voy a poner un ejemplo.
¿Por qué es distinta? A ver, cuéntanos.
Porque ellas consideran que la violencia es un problema social grave en un 75% prácticamente, pero en cambio los chavales, los chicos varones, solamente consideran que es violencia de género en apenas un 50%. Y te voy más allá, uno de cada cinco jóvenes varones, es decir, el 20% de los chavales menores, creen que la violencia de género, y esto es gravísimo, no existe y que es un invento ideológico. Esto es tremendo, Nieves, madre ponerlo mía sobre la mesa, porque, sí, sí, claro, con todo lo que estamos haciendo en los medios de comunicación, que todavía haya chavales que nieguen la violencia de género o que, por ejemplo, 3 de cada 10 chicos de entre 15 y 29 años entiendan que una pareja limita la libertad y normalizan los celos como una prueba de amor, esto es terrible.
O sea, asociar celos al amor, esto ya desde adolescentes me parece preocupante. Sí. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creía que
sí,
ya
sí, muy preocupante.
en colegios, incluso en familias, se estaba educando, porque ha habido muchas campañas donde se ha dicho los celos nada tienen que ver con el amor, pero se ve que no ha calado, ¿no?
No ha calado porque, fíjate, estas víctimas menores, chicas, están invisibilizadas, digámoslo así. ¿Y por qué? Y además lo dicen organizaciones como, por ejemplo, Save the Children o la Fundación ANAR, y es debido a que las campañas de sensibilización no están destinadas directamente a las adolescentes. Por lo tanto, estas chicas no se identifican como víctimas de violencia machista, ¿vale? Desconocen, por ejemplo, que controlar el móvil, y ahora daremos unas pautas, unas señales de alarma, desconocen que controlar el móvil, que les hagan comentarios sobre su ropa, que se metan con sus amigas o que las aparten de su familia, sea violencia de género. Piensan que es un gesto de amor. Entonces, hay que pensar también que en la adolescencia uno es más inmaduro, está creciendo emocionalmente y normalmente se tiende a ser famoso mito en torno al amor romántico, ¿no? Se piensan que la pasión, el amor, la entrega total es bueno y que todo eso lleva acompañado de los celos, de agresiones incluso. Entonces lo confunde mayoritariamente, ¿no? Y ahí es donde las campañas deberían de cambiarse para que enfoquen directamente en estas adolescentes, para que se rompa esa barrera y se vean reflejadas. Yo te pongo un ejemplo. Yo leí recientemente una historia de una chica llamada Alba que sufrió violencia de género con 15 años. Y ella decía que lo que ella vivió era violencia de género, se dio cuenta después, pero que en aquel momento ella pensaba que la violencia de género eran cosas de mujeres mayores, de personas mayores. Ella no se dio cuenta que todo lo que le estaba ocurriendo con su novio era violencia de género. Por eso considero que es fundamental que se tenga información hacia las adolescentes, que se ponga esa información sobre la mesa, que se ayude a poner en contexto, que a las familias se les den herramientas y, sobre todo, que la tecnología también de alguna manera se fomente de una manera responsable y con protección y respeto. ¿Por qué? Porque, te voy a dar otro dato importante, Nieves. El 30% de los chavales, de los adolescentes, utilizan la pornografía como el método o la única vía o fuente de información, ¿no?, para la sexualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, si solamente se fijan en la pornografía, evidentemente la pornografía que proyecta una imagen de sumisión de la mujer, reproduce prácticas de riesgo, etcétera. Entonces, están haciéndolo mal. Están encarando, mirando hacia un lugar equivocado,
¿no? Mira, Diana Díaz se incorpora a este diálogo. Es la directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Diana, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves? Bueno, os estoy escuchando y la verdad es que todo lo que estáis comentando es absolutamente cierto.
Pues vamos a añadir más datos ciertos. Por ejemplo, vamos a saber cuál es la edad media de la víctima y el agresor adolescente de violencia de género, porque son personas que vosotros además habéis estudiado y que incluso habéis dado los datos. Por eso lo sabemos, porque los habéis dado a conocer. Cuéntanos, ¿qué edad media tienen?
Pues efectivamente, Nieves, nosotros, la Fundación ANAR, desde las líneas de ayuda que estamos atendiendo a todos los menores de edad que son víctimas de la violencia de género, ya bien sean víctimas en el entorno o la propia adolescente que está sufriendo esa violencia, pues nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, y por ahí, bueno, pues estamos haciendo esos estudios anuales y sabemos los perfiles. Entonces, la edad media del adolescente que lo está sufriendo es de 15,8 años de media, pero es verdad que podemos decir que a partir de 12, 14 años, un 16,1% también lo vienen sufriendo. Que cuando hablamos de los agresores, pues hablamos del novio en el 51,3% y de la expareja en el 48,7%. Y lo que nos asusta también es que la edad del agresor en el 47,9% de casos es mayor de 18 años. Es decir, no estamos hablando de dos adolescentes que se están relacionando, sino que es una adolescente en ocasiones, en casi el 50%, con un adulto, ¿no?, mayor de edad. En el último estudio, hasta los 33 años tenía el agresor, y en estudios anteriores incluso por encima de la franja de los 40, ¿no? Entonces,
no sé si se han conocido hablando, a lo mejor en redes sociales, que a lo mejor se da esta circunstancia, ¿no?, de creer que estás hablando con un menor y estás hablando con un adulto, ¿no?
Sí, cuando hablamos de tecnologías también nos encontramos con otros riesgos, más allá incluso de la violencia de género, como es el grooming, ¿no?, que es ese adulto que se infiltra a través de las redes, que se hace pasar normalmente por un menor de edad, con la intención finalmente de vincularse con la adolescente y normalmente tiene la intención, después de ese vínculo, de conseguir o bien material pornográfico, imágenes comprometidas de esa adolescente para chantajearla y en muchas ocasiones desde ahí propiciar un encuentro presencial y un abuso sexual, ¿no? Pero en estos casos estamos diferenciando desde las líneas de ayuda de ANAR lo que es el grooming, que es este fenómeno que acabo de comentar, y otros fenómenos tecnológicos como el sexting, de lo que es la violencia de género, donde sí que estamos viendo que hay una relación sentimental, ¿no? Hay una pareja o una expareja, ¿no? Y normalmente se suelen conocer también más en el plano presencial, aunque también la violencia de género, en ese porcentaje del 67,4% que es de nuestro estudio, efectivamente el agresor no solo agrede presencialmente, sino que utiliza y mucho las tecnologías para ampliar esas amenazas hacia la víctima y para humillarla y controlarla.
Estamos hablando de una realidad. No piensen ustedes que ahora mismo nos están escuchando que esto no va con sus hijos o no va con sus familiares, porque va con todos. Hay que tener muchísimo cuidado. Enseguida nos va a contar Diana de qué manera, pero vamos a hablar de señales de alarma para estar un poco atentos, Mónica. ¿Cuáles pueden ser esas señales de alarma? A ver.
Son un poco distintas que en la de los adultos, que es lo que también me gustaría poner el foco, porque a la hora de investigarlo me llama mucho la atención cosas muy concretas. Por ejemplo, cuando si te pide, yo, y voy a lanzar el mensaje directamente a ellas, a las víctimas, a las adolescentes, si me permites, Nieves, las voy a hablar directamente claro. Porque creo que es importante. Si os pide vuestro novio o vuestra expareja las contraseñas de las redes sociales o te facilita las tuyas, eso es violencia de género. Si lee tus mensajes de Instagram o de WhatsApp, si revisa tus cuentas también de tus redes sociales, si además de revisarlas, investiga quién te sigue, los likes de a quienes se los das, las fotos que subes, las historias, si te ha propuesto u obligado a que dejes de seguir a tus amigos chicos, varones en redes sociales, si se enfada cuando te ve en línea y no le contestas, si te ha sacado fotos o vídeos de contenido sexual sin pedirte permiso, si ha utilizado fotos o vídeos de contenido sexual para amenazarte o chantajearte, si te ha amenazado o ha llegado a hacerte daño si dices que vas a terminar la relación en algún momento, si te ha enviado vídeos, fotos o publicaciones en las que se hacía daño él mismo, autolesionarse o se ha metido pastillas para de alguna manera manipularte, si se enfada cuando quedas con amigas o las critica, dice que además no le caen bien tus amigos, por eso no quiere quedar nunca o hacer planes con ellos, si quiere que estés todo el tiempo con él o si controla la forma en la que te vistes, te dice lo que tienes que ponerte o lo que no tienes que ponerte. Si habéis discutido o os habéis enfadado en algún momento y él te ha prometido que va a cambiar y eso nunca sucede. Si te bloquea en las redes sociales cuando hay un momento de enfado. Si ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia, es decir, se burla, por ejemplo, de aquello que te hace ilusión y dice que es algo muy infantil, muy tonto, que ya no es para ti. Si te humilla, te grita, te insulta en privado o en público. Si además te empuja, te da golpes y te da golpes contra papeleras, contra paredes, en marquesinas del autobús, en cualquier sitio. Si, por ejemplo, te ha obligado a tener relaciones sexuales con él bajo amenaza o chantaje. Si critica a todas sus exnovias tachándolas de locas, eso quiere decir que seguramente lo haga contigo próximamente. Si te dice que le agobias porque quieres hacer más planes con él y él decide que no quiere.
¿Qué de efectivamente, cosas, es decir, por Dios.
Yo pongo esta lista sobre la mesa, Nieves, porque fíjate, son cosas que al final, extraídas una en una, dices, bueno, podría pasar, pero es que esto ocurre habitualmente y las chicas no se dan cuenta que cada una de esas cosas es una gota que colma el vaso.
Fíjate que te está escuchando Diana Díaz, Mónica, y a lo mejor podría seguir alargando la lista, Diana.
Totalmente.
Sí, bueno, ella ya ha completado bastante, ¿no? Porque efectivamente escuchamos todos los días ese tipo de cosas y sobre todo nosotros lo que nos damos cuenta es que la adolescente no es consciente de esa violencia de género, como bien explicáis, ¿no?
Pero no es consciente la víctima ni el agresor tampoco.
El agresor tampoco tiene ese grado de conciencia porque no está trabajado, es un varón que no tiene un trabajo emocional realizado. Nosotros normalmente en las líneas de ayuda de ANAR, que aprovecho para decir el 920-2010, que es este teléfono por donde atendemos a todos los adolescentes, las mujeres, en este caso víctimas de violencia de género, que son esas jóvenes que nos llaman diariamente 24 horas atendidas por un equipo de expertos, pues sobre todo son ellas las que nos llaman, ¿no? Porque un varón es difícil, un chico, un adolescente, que reconozca que ha ejercido algún tipo de violencia. Es cierto que ellos nos pueden llamar también para hablar de otras cosas y en el transcurso de esa conversación podemos identificar que hay una conducta violenta, ¿no? Porque tanto atendemos a chicos como a chicas. Pero claro, es difícil que ellos se lleguen a reconocer como agresores, ¿no? Lo importante es la toma de conciencia. Este es el punto fuerte que trabajamos en las líneas de ayuda de ANAR. Hemos ido ganando, y este es un punto positivo, a lo largo de estos años. Nosotros tenemos el convenio de colaboración con el Ministerio de Igualdad desde el año 2009, pero anterior ya atendíamos llamadas de violencia de género. Y tenemos que decir que las campañas también tienen su efecto, como muy bien decíais, porque el grado de conciencia hace muy pocos años era aproximadamente el 70% de las víctimas no tenían ningún tipo de conciencia de que estaban sufriendo esa violencia de género y llaman, es verdad, para hablar de otras cosas, pues de las consecuencias emocionales o de cómo esto está repercutiendo su relación porque sus padres pues se enfadan con ellas, etcétera, ¿no? Y no son conscientes del grado de control. Actualmente estamos en más o menos un 45% de grado de conciencia, ¿no? De conciencia del adolescente. Ha mejorado la cosa, es decir,
ha mejorado.
Las campañas, bien. Sí, uh-huh. Efectivamente, las campañas hacen su efecto y el adolescente cada día es un poquito más consciente. Es cierto que el agresor tiene estrategias muy potentes. Siempre trata de utilizar el aislamiento, el bloqueo de la víctima y por eso tampoco a lo mejor se relaciona igual con sus amigas, pues para poder hablar de las cosas que le están pasando y por eso tampoco tiene esa información, ¿no? De, oye, esto que te está pasando no es normal porque está muy bloqueada y muy aislada, ¿no? Que este es uno de los indicadores también, como me preguntabais, Nieve.
Claro, pero digo yo que el que es agresor lo está viendo en su propia familia, en su propia casa, pueden salir agresores de forma espontánea sin que lo hayan visto en como ejemplo en su casa.
Pues esto hay varias respuestas, es decir, uno de los indicadores de riesgo y vulnerabilidad más grandes es la justificación de cualquier tipo de la violencia, que sobre todo se ve en el contexto del agresor según el testimonio de las víctimas, ¿no? Pero es que también muchas veces en el contexto de las propias víctimas también vemos que se justifican grandes dosis de violencia y por eso el adolescente acaba pensando que la violencia es inherente a las relaciones de pareja. Y luego hay otro aspecto fundamental, que es que todavía, aunque hemos evolucionado mucho a nivel intelectual, sobre todo las mujeres y adolescentes, cada vez hay un plano intelectual mucho más fuerte, a nivel emocional nos queda muchísimo recorrido. Y también con ellos, porque tampoco todavía nos rechazamos que el hombre exprese emociones, no educamos al hombre a expresar esas emociones, ¿no? Entonces eso genera que al final, bueno, pues entre eso y el contexto, como decíais, de las tecnologías, ¿no? Que es donde ellos están visualizando pues toda esa pornografía. Nosotros en el mes de febrero publicamos un estudio de abuso sexual, un estudio longitudinal de los últimos 10 años atendidos 6.183 casos en las líneas de ayuda de ANAR. Y nos dimos cuenta que el 10% de los casos atendidos eran agresiones en grupo, es decir, el fenómeno de las manadas que antes no atendíamos, nos dimos cuenta que ha aumentado hasta llegar a un 10% de los casos atendidos. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente las tecnologías están haciendo mucho daño y están visualizando, bueno, pues lo que ellos consideran que es divertido, sin ningún tipo de reflexión. Porque en realidad es lo que hablabais, ¿no? El hecho de que un adolescente, un menor de edad, tenga un móvil sin ninguna explicación a una edad muy temprana, pues en la primera comunión lo estamos regalando, pues es una situación muy arriesgada. Es decir, hay que acompañar a nuestras adolescentes, a nuestros jóvenes, a meterse en ese mundo tecnológico, uh-huh, que es complicadísimo, que es una herramienta muy potente y tenemos que hacer una reflexión de los contenidos que ellos están viendo.
Pues Diana, es muy interesante lo que nos has contado. Vamos a repetir el teléfono, que es el 920-2010, ¿no?
Efectivamente, el 920-2010. es el teléfono por donde nos pueden llamar para cualquier motivo que les pueda preocupar, los niños, niñas y adolescentes, totalmente gratuito, atendido por un equipo de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, estamos al otro lado, 24 horas, y de verdad que nos pueden consultar lo que quieran, y así nos llaman todos los días muchísimo porque saben que pueden confiar. ANAR es la voz de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Pues muchísimas gracias, Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Y Mónica, vamos a concluir el tema de hoy, que da para mucho, ¿eh? Da para mucho.
Da para mucho, y concluiría que aquellas chavalas que se encuentren en una situación de violencia de género, lo que deben de hacer es llamar, hablar con sus padres directamente. Evidentemente, claro, si tienen unos padres normales, porque si tienen unos padres que también llevan a cabo la violencia de género, ahí es la pescadilla que se muerde la cola. Pero si tienen unos padres normales, que hablen con ellos, que les cuenten lo que les está pasando, que pidan ayuda, porque ellos al final van a velar por su seguridad y les van a apoyar en todo. A partir de ese momento, también retomar los contactos con las amistades, llamar al 016, por ejemplo, que es el servicio gratuito también de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que actúa además durante 24 horas, igual que comentaba Diana, la Fundación ANAR, en ese teléfono 920-2010, y pedir ayuda. Y si no sabemos ningún teléfono, la Policía Nacional, la Guardia Civil, cualquier persona, el vecino, cualquier persona que peguen un grito y que pidan ayuda. Eso es lo más importante para salir de esa terrible noria
infierno,
que se podría convertir, ese infierno que se podría convertir su vida, porque hay que decir que una niña, un adolescente que sufre violencia de género estará marcada para toda su vida. Las consecuencias psicológicas son terribles, desde depresión, ansiedad, intento de suicidio, etcétera. Entonces hay que pillarlo con tiempo, Nieves.
Mónica González, muchas gracias por este tema. Hoy hemos puesto el foco de la violencia de género en los adolescentes. Un verdadero problema. Son ya las 6:28, hacemos un alto y cambiamos radicalmente de tema.